Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fuego sigue descontrolado en Begís, en Castellón, pero el viento empieza a calmarse. Gonzalo Zavalla.
Y esa es la buena noticia, aunque ni mucho menos es definitiva. Hablamos de un incendio que ha obligado a desalojar ese y otros tres municipios por la cercanía de las llamas y también varias aldeas por culpa del humo. A esta hora las labores de extinción se centran en sortear las dificultades que presenta la zona, de muy difícil acceso, y en esperar a que el viento termine de calmarse y deje de cambiar de dirección. La previsión, como te digo, ha mejorado respecto a esta tarde, pero la noche será complicada. Lo confirmaba el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, en la linterna de COPE.
Mañana van a cambiar las condiciones meteorológicas. Esta noche es una noche también mala. Tenemos malas condiciones meteorológicas. Estamos muy preocupados, sobre todo porque a medida que avance la noche, pues va a haber una situación problemática para muchas personas que van a ver el fuego y que, bueno, pues evidentemente van a tener una sensación incluso peor de lo que es ya el estado de la cuestión.
Además, sin duda una de las noticias de la jornada este miércoles, 9 personas han tenido que ser trasladadas al hospital después de que un tren que circulaba de Valencia a Miraflores tuviera que parar a la altura de Caudiel al verse rodeado por las llamas tras salir de un túnel. En su interior viajaban 40 personas y algunos intentaron abandonar el vagón siendo alcanzados por las llamas. Hay 3 personas en estado grave por quemaduras y 15 en total. Circulan vídeos en redes sociales donde se ve el tren muy cerquita del fuego, columnas de humo que son realmente impactantes. La gente obviamente muy asustada. La Comunidad Valenciana es la más afectada en estos últimos días porque también están luchando contra el virulento incendio del Val de Bo en Alicante. Este ya ha calcinado unas 11.000 hectáreas y cerca de 2.000 personas siguen desalojadas fuera de sus casas. Mejores noticias nos llegan desde Galicia, donde se han extinguido 3 fuegos, aunque todavía quedan por apagar otros 3, 2 en Lugo y 1 en Orense. Mientras que en Añón de Moncayo, la Diputación de Zaragoza ya ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy es 17 de agosto. Eso quiere decir que se cumplen 5 años de los atentados yihadistas que azotaron Barcelona en 2017. A las 5 de la tarde, un atropello masivo en las Ramblas se saldó con la vida de 13 personas. Esa misma noche se produjeron varios apuñalamientos y atropellos en Cambrils, una tragedia que hoy se conmemora en la ciudad condal. Barcelona, Óscar Estivill.
A las 10 de la mañana, en el inicio de la Rambla de Barcelona, se celebrará un acto institucional en recuerdo y homenaje a las 16 víctimas mortales y a los 140 heridos del atentado. Por otro lado, a las 11 y media, la Asociación de Víctimas de Organizaciones Terroristas hará su homenaje también en lo alto de la Rambla. El presidente de la asociación, José Vargas, explica en COPE que su acto se aleja de los intereses políticos.
El acto que monta el ayuntamiento no es un acto de recusamiento hacia las víctimas del terrorismo, sino un acto político para honra de los políticos que nos gobiernan esta ciudad.
Hasta ahora, 130 víctimas han sido indemnizadas, de las 335 reconocidas.
Llevamos meses hablando de los precios, especialmente de los de la energía, y parece que este verano, aunque seguimos en niveles muy altos, el precio de la electricidad y el carburante nos están dando un ligerísimo respiro. Hoy la luz marca su precio más bajo en los últimos 11 días. Nos va a costar 236,14 €. Sigue siendo un precio muy alto comparado con lo que pagábamos hace un año. Si miramos al surtidor, hoy la gasolina nos cuesta de media 1,79 € y el diésel 1,80 €. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, 1:04 en Canarias. Seguimos también en directo en esta madrugada de miércoles 17 de agosto. Muy pendientes de la actualidad, una actualidad que no sé a ti, pero bueno, a estas horas de la madrugada, si a mí me ponen delante un platito de jamón bien cortado, pues como que se nos hace la boca agua, ¿verdad? ¿Que por qué te estoy hablando del jamón a estas horas? Porque quiero presentarte a Carlos Sánchez. Tal vez su nombre no te diga nada, pero su buen hacer como cortador de jamón le ha llevado a conocer al mismísimo Obama.
Uno de los momentos más bonitos de mi vida. O sea, llevo 20 años en este sector, he trabajado desde Buckingham Palace, desde los Reyes de España, Champions, Fórmula 1, y bueno, pues llega el momento en el que yo jamás me he puesto nervioso a la hora de cortar un plato de jamón, pero llega el momento de que me llega la llamada y conozco a Barack. Me da la mano, hey bro, how are you? Y me quedé ya, pues me impresionó. Y cuando termino de cortar el plato de jamón, ahí sí que me emociono, pero no por haber estado con él, sino yo soy carnicero de corazón y de profesión, de Burgos, de las Fuentecillas. Y uno se emociona y dice, ostras, cuando miro para atrás, digo, ostras, qué trayectoria estoy aquí con Barack Obama. Ese día sí que me emocioné, de verdad.
No es para menos, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, fíjate, no ha sido el único famoso al que ha conocido Carlos. También ha estado con artistas como Leiva, Lo Secretoso, La Pegatina. Ellos han solicitado también sus servicios. Y fue, ojito a esto, en la final de la Champions del 2017 en Cádiz, ahí viendo en apuros al rey Juan Carlos, es cuando se les ocurrió la idea de una nueva forma de cortar jamón.
Y allí en esa Champions me di cuenta que las lascas de jamón antes se cortaban con el formato o el tamaño de una tarjeta de crédito. Entonces estaba el rey Juan Carlos allí y al pasarle la bandeja, había un invitado hablando con él y una mano tenía la copa de vino y en la otra fue a coger la lasca de jamón y tenía dos opciones, o sea, la metía entera y hablaba con la boca llena al rey, o mordía la mitad y tenía la otra mitad en la mano. Entonces, ¿qué dije yo? Y bueno, voy a crear un tipo de tapa, un tipo de corte para que lo entendáis, que eleve el jamón aún más todavía en su categoría y que sea una delicatessen fácil de comer y que me dé a mí más ventaja para emplatar.
El caso es que Carlos lleva 20 años de profesión y en sus viajes internacionales ha visto cómo personas adultas comían jamón por primera vez.
Al salir de España, y sobre todo al salir de Europa, te das cuenta que mucha gente no conoce lo que es, no sabe ni lo que es. Y al principio, la cara de un poco de reacio, pero todavía no se ha cruzado nadie por mi camino a quien yo le haya cortado jamón y no le haya gustado, ¿vale? Cuando lo someten a la boca, les tenemos conquistados ya. Yo creo que es el mejor embajador que tenemos en España, un jamón.
Y teniendo a un artista de la vitamina J, es inevitable preguntarle qué siente cuando ve un jamón que más que cortado está destrozado.
Pues la verdad, no. Y te digo por qué. O sea, es cierto que todo el mundo que está conmigo tomando una cerveza o voy a casa de un amigo y hay jamón, hay amigos que lo ocultan para que no lo vea, ¿sabes? Y otros me piden consejo, pero en realidad el jamón está hecho para hacernos felices. Y el momento que hay alrededor del jamón es lo que vale en realidad, no como tú lo cortes. Tú en tu casa, con tus amigos, con tu cuñado, con tus padres un día comiendo jamón, da igual que lo destroces. Y lo bonito es que estáis juntos y estáis disgustando ese jamón. Sea más gordo, menos gordo, en taquitos, como sea. El jamón está hecho para disfrutar. Y en mi caso, pues está hecho para haceros felices a vosotros. Y hasta, no le deis más vueltas.
Qué gran verdad. El jamón está hecho para hacernos felices. De la familia de carniceros de toda la vida, Carlos pasó de Burgos a Hollywood casi sin pestañear y a partir de ahí comenzó una vida de película. De hecho, si Carlos fuese actor, probablemente tendría ya una estrella en el Paseo de la Fama, porque en lo suyo brilla con propia luz.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las animas, no lo mires sobre el monte.
Y nosotros también estamos en marcha en la noche de COPE en este miércoles 17 de agosto. Un viaje que nos va a llevar por lugares insólitos, quizá en medio del oeste, recreando los paisajes que Sergio Leone imaginó en sus películas. Precisamente Sergio Leone va a ser el protagonista de nuestro espacio, uno de los nuestros. Ya sabes que cada madrugada de miércoles nuestro compañero Pablo Núñez rescata a un gran director de cine que dirigió nada más y nada menos que actores de la talla de Clint Eastwood, Lynn Van Cleef o Charles Bronson, dirigidos todos ellos, como digo, por Leone, quien inventó, sí, el Spaghetti Western, y de quien hoy hablaremos, como digo, en uno de los nuestros. Y un poquito antes de hacer este recorrido, este viaje por el cine western, por el oeste, en este caso el oeste italiano, vamos a meternos de lleno en la cocina con María Marín. Ella es colaboradora del programa y cada miércoles nos trae una receta fabulosa, saludable, en cenas para peques. Yo no sé, querido búho, querida, si alguna vez has probado unas cestas de trigo rellenas de verdura. Visualmente son hermosas. Solo necesitas tortas de trigo con las que harías un burrito, pero para decorarlas en forma de flor y luego rellenas con verdura pochadita. Cuesta imaginarlo, pero tú espérate, que a partir de las 2:30 conectamos con María y nos va a poner los dientes largos. Si no nos hemos quedado ya con hambre con el jamoncito de Carlos, protagonista de nuestra historia de las dos, Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz.
Lo haremos pues con María Marín.
Sí, bueno, pero por ahora el jamón va ganando, que nos ha puesto a todos la, la boca llena. Se nos ha hecho la boca agua con el jamón.
Cuéntanos cómo están los oyentes, porque Carlos, el jamonero que era carnicero en Burgos y pasó a cortar jamón para el mismísimo Barack Obama, sí que dio un cambio radical a su vida, pero esto le ha ocurrido a muchos de nuestros oyentes.
Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y qué te empujó a hacerlo? Uno de los ámbitos donde llegan los cambios es en el trabajo, y esa es la experiencia de Antonio de Albacete.
Muy buenas noches, buitos. Pues a mediados de 2009 yo me dedicaba a la construcción. Se fue todo al carajo. Una mujer mayor que tenía una panadería que estaba ya cerrada nos la ofreció a mí y a mi mujer y no nos lo pensamos. Nos lanzamos al toro, una mano delante y otra detrás. Y bueno, no ha sido un camino de rosas, pero casi 14 años después pues tenemos nuestra propia panadería.
Bueno, es que empezar de cero no tiene que ser nada fácil, y más en una profesión que no es la tuya. Es de valientes, pero a veces la vida nos pone en tesituras en las que no nos queda otra.
Sí, bueno, pasar de la construcción de edificios a la construcción del pan.
El caso seguirá amasando,
Sí.
Vamos con otro mensaje.
Vamos con una experiencia, un cambio muy intenso que vivió Jorge de Alicante.
Buenas noches, búhos. Creo que el cambio más drástico de mi vida fue cuando me divorcié. Bueno, me divorcié cuando mi mujer nos abandonó, a mí y a mis hijos, y luego la justicia me hizo salir de mi casa. Y me tocó vivir en la calle 6 meses. En la calle no, en un vestuario de un campo de fútbol. Fui muy triste, fue un cambio muy, un escalón muy alto, que lo superé gracias a mis gatos y a algunos amigos. Fue un cambio muy brusco.
Muchísimas gracias por compartir una historia tan personal, tan íntima como la que acabas de compartir con todos los oyentes de la noche, querido búho. Desde luego que fue un cambio drástico. Sin lugar a dudas, una de las cosas más dolorosas es que te rompan el corazón, pero por fortuna la vida nos demuestra una y mil veces que podemos levantarnos, tantas veces como caigamos. Enhorabuena por seguir adelante.
Y eso en sí es un cambio, porque la vida puede tener varios cambios. Te estamos preguntando por uno, pero bueno, si quieres comentarnos varios, en una historia parecida a, bueno, una historia de caerse y levantarse o viceversa, cuéntanoslo. Estamos abiertos, estamos en Facebook, Facebook y Twitter, arroba la noche de COPE, y nuestro WhatsApp para mensajes de audio y escritos es el
6-1. Te he hecho un capote.
Ay, es que 661-201-512. 661-201-512.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años, el 17 de agosto de 2017, el terror se desató en Cataluña cuando un atentado terrorista se llevó por delante a 100 de personas y con ellas 100 de vidas, de sueños, de objetivos por cumplir. La Rambla de Barcelona fue el escenario elegido para desatar el pánico y unas horas más tarde, en Cambrils, culminó una idea que podría haber salido si no se hubiese producido horas antes una explosión, el atentado más violento de Europa. Esta era la banda sonora de aquel día de verano repleto de turistas barceloneses que vieron cómo en España se sufría un atropello masivo al volante de un yihadista procedente de una célula radical. Vivirlo fue demoledor, pero recordarlo sigue siendo igual de doloroso. Sin embargo, forma parte de la historia y por eso Netflix ha estrenado una miniserie cargada de información, testimonios que sobrecogen... que nos pinchan el corazón, ¿verdad? Así que nos abren los ojos críticos como espectadores. Está con nosotros su director, Elías León, el director de 800 metros. Viene a La Noche de COPE para contarnos, bueno, pues cómo ha sido este trabajo y cómo, qué le ha supuesto rememorar esta tragedia, este punto negro en el camino de la historia de los españoles. Elías, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias, gracias por venir.
Gracias a vosotros por la invitación.
Estábamos comentando antes fuera de antena que cómo habían sido estos 2 años de atrás, que han sido complicados para todos con la pandemia. Muchos hemos tenido que trabajar o aprender a trabajar de otra manera. Y parte de esta miniserie se fue cociendo en esos 2 años, ¿no?
Sí, sí. Bueno, todo el trabajo de investigación, que fue largo e intenso. Y luego la propia producción también cruzó momentos más difíciles por el tema de la pandemia, momentos más relajados. Pero sí que nos afectó, y particularmente nos afectó en cuando grabamos en la zona del Ripollès, que era el Ripoll es el pueblecito de Girona del que surge la célula yihadista, uh-huh. ¿no? De estos chavales que se radicalizaron y acabaron cometiendo los atentados de las Ramblas y Cambrils. Y fue una zona muy azotada por el COVID y tuvimos que sufrir muchas restricciones a la hora de poder acceder a tanto a sitios de grabación como incluso a personas o a poder grabar la calle de forma normalizada, ¿no?
Elías, ¿dónde estabas tú ese 17 de agosto de 2017?
Yo estaba aquí en Madrid y recuerdo que iba escuchando la radio precisamente en el coche y me paré porque sentí por la urgencia, me acuerdo que hice un zapping en las cadenas y de repente todo el mundo conectó con esto y dije, bueno, esto es grave, y paré y me quedé como una hora escuchando y recuerdo también esa sensación como de incertidumbre y de miedo, en el sentido de todos conocemos que este tipo de atentados suelen tener réplicas, suelen poder de repente brotar en otros sitios, en otros lugares, y una sensación un poco como de miedo generalizada, a la que luego la propia ciudadanía catalana, pocos días después, y en general la española, reaccionó de forma muy fuerte con aquel casi lema, ¿no? Que sacaron, del no tenemos miedo, ¿no?
¿En qué momento decides llevar todo lo que ocurre en ese verano a una serie documental?
Bueno, nosotros veníamos desde Bambú Producciones con Ramón Campos, productor ejecutivo, veníamos haciendo series documentales. Habíamos hecho el caso Asunta, habíamos hecho el caso Alcácer, esta última ya para Netflix como original. Y cuando, después de que el caso Alcácer tuvo bastante repercusión, fue una relación muy fructífera entre Bambú y Netflix, ellos nos propusieron hacer una serie nueva, y tuvimos bastante, nos dijeron que qué tema nos parecía interesante. Nosotros queríamos dar un paso al frente con el tema de la investigación periodística, y nos pareció que el tema del atentado de las Ramblas era muy interesante, sobre todo, y es lo que tratamos de hacer después, no tanto que también por hacer una reconstrucción de todo lo que había pasado de forma ordenada un tiempo después, que este tipo de actos siempre necesita un poco de tiempo para poderlo ver con más calma, pero también para poder acercarnos al fenómeno de la radicalización, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué se da? ¿Por qué en un pueblecito como es Ripoll, que es un pueblo precioso, con una vida como muy, muy placentera, y con un grupo de chavales a priori integrados, catalanoparlantes, que habían llegado a España de muy jóvenes, que todos tenían trabajo, ¿qué puede pasar para que en un plazo muy corto se produzca un proceso de radicalización
cuesta
como
ese? Cuesta entenderlo, ¿eh?
Cuesta mucho entenderlo, y de hecho, después de un año y medio que duró la producción, y con la investigación previa, la serie parte también de la existencia de un libro, Los silencios del 17A, de Ana Teixidor, que probablemente es una de las mayores expertas en terrorismo yihadista en Europa, y también del trabajo de Nacho Carretero y Jesús García Bueno, que son gente que había investigado profundamente tanto en la instrucción con el proceso judicial, uh-huh, de este caso, y conocían muy bien las claves del terrorismo yihadista. Y aún así, partiendo de esa base, cuesta entender, porque realmente es gente muy joven que tiene toda la vida por delante y que de alguna manera elige esta opción que a nuestra lógica occidental de morir matando no tiene ningún sentido, ¿no?
¿A qué conclusiones llegasteis? Como dices, desde nuestra lógica occidental es incomprensible, pero ¿por qué un joven que lo tiene todo?
Sí.
Se radicaliza.
Bueno, en realidad lo primero que aprendemos a ver es que ese concepto de integración, en ellos se dice, bueno, estaban aparentemente integrados, ¿no? Pues que probablemente los marcantes que sirven para delimitar quién está o en qué consiste la integración no son tan sencillos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues ellos eran unas personas integradas, con trabajo, con unos ingresos económicos determinados, en este caso catalanoparlantes en una comunidad que es que habla catalán en su mayoría. O sea que hay toda una serie de marcantes que, uh-huh, que pueden determinar que están integrados. Sin embargo, precisamente atentados como este, que además no coinciden nada en perfil con atentados yihadistas que todos conocemos como Bataclan o en Niza o en Londres, son un perfil, digamos, muy, muy distinto del que muchas veces se asocia la radicalización también con exclusión social.
Sí,
con,
sí, sí.
Este no es el caso, ¿no? Y entonces a las conclusiones que llegas, no que llego yo, sino que va llegando la investigación y la gente que trabaja, los grupos, la gente que hace trabajo social y trabaja con estas realidades de primera mano, es que hay que hacer una revisión profunda de en qué consiste eso de la integración, ¿no? Y te das cuenta que existe una grieta que tiene que ver con factores psicológicos, que tiene que ver con factores de sentirse siempre como pues los moros o los, como que de alguna manera tienen una base, pero hay algo aspiracional, como un techo de cristal al que no van a poder
cruzar. Probablemente nosotros definimos la integración de una manera y sentirse integrado realmente es otra cosa,
es otra,
¿no?
Cosa, exacto,
o sea, habría
otra cosa.
Que verse en la piel de aquellas personas, claro, que dejan su país, están fuera, y si fuéramos nosotros, ¿no?
Sí, y también hay un factor muy importante, es que en esa grieta es una zona, también son chavales que están en la posadolescencia, es una etapa muy difícil para cualquier joven, ya sea emigrante o español o residente o incluso con más dinero o con menos dinero, siempre son etapas muy, muy delicadas. Y ahí entra también un factor que es muy importante en este caso, que es la del agente radicalizador, ¿no? La de este imán que va a Ripoll sabiendo que hay ciertos indicios que en la red ha podido detectar, uh-huh, de una serie de chavales, de un grupo de chavales que se han acercado a la mezquita que de alguna manera han hecho algunas señales de que pueden estar radicalizándose. Y entonces, uh-huh, él lo que hace es actuar como de forma absolutamente clandestina y bajo radar y sin que la propia comunidad musulmana pueda darse cuenta de ello, ni por supuesto las fuerzas de seguridad del Estado, lo que hace es empezar a digamos acelerar mucho ese proceso de radicalización, ¿no?
Y Elías, ¿por qué el nombre de 800 metros? Qué difícil, pues, poner, ¿no? Elegir, sí, un nombre. ¿Por qué finalmente este?
800 metros básicamente es la distancia en la Rambla que recorrió la furgoneta, ¿no? Es el número del terror, ¿no? Que si lo pensamos, no hace falta más que asomarse incluso en el Google Maps hoy, pues coges al señorcito y ves las imágenes, como esos 800 metros normalmente un 17 de agosto están
repleto
de gente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente cabe en 800 metros, ¿no? Pues cuánta gente, además, totalmente, digamos, en una situación de relajo absoluto, de descanso, de turismo. Bueno, pues es una cifra que de alguna manera es un trozo de tierra, ¿no? Como de territorio que marca un poco la escala del terror, y partiendo de esos 800 metros en la Rambla tratamos de hacer como quien tira una piedra a un lago, como los círculos concéntricos, uh-huh, que llevan hasta el origen de algo así que viene de muy atrás, ¿no?
En este trabajo dais voz a todos los damnificados. Son muchas personas que antes no conocíamos, uh-huh, muchas historias las que hay detrás.
Sí.
¿Cómo te sientas frente a ellos?
Bueno, yo tengo que decir que en esto me beneficio mucho del trabajo previo de investigación de Ana Tejidor, de Nacho Carretero, de Jesús García Bueno, y que lo que hacen básicamente es haber hecho... Ellos tienen mucho contacto, sobre todo con las asociaciones... En este caso con UABAT, que es la asociación de atención a víctimas del terrorismo, que se crea exprofeso para este atentado, y que de alguna manera ellos vienen haciendo un trabajo desde 2017 con las víctimas, ¿no? Tanto con las víctimas declaradas como una búsqueda de víctimas que no saben que lo son en el sentido de que no han sufrido daños físicos, pero sí psicológicos, han tenido que pedir bajas laborales por ansiedad, por estrés postraumático, por toda una serie de cosas a los que esta asociación de alguna manera les informa y les da ayuda, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos acercamos a estas víctimas, lo hacemos con la mediación de esta asociación y de estos periodistas que conocen a la asociación, y entonces lo que conseguimos es tener un vínculo de confianza para que nos cedan su historia, uh-huh, pues muy sólido, ¿no? Y eso es un privilegio absoluto, y si no hubiera sido por la implicación de gente como Sara Bosch o Robert Manrique de la UABAT, pues esto no hubiera sido posible, ¿no? Y luego, aparte del propio testimonio suyo, hay una cosa que es muy interesante, que tiene que ver con qué pasa después de una... que es lo que hacen estas asociaciones de víctimas. Aquí, por ejemplo, en Madrid es mucho más conocida la del 11M, ¿no? ¿Qué pasa cuando la atención mediática, cuando pasa el tiempo y la atención mediática...
Ya no están en el foco,
pero ellos tienen toda una serie, o sea, su vida queda cambiada pues para muchos años, y a partir de ahí se establece una relación con el Estado que tiene que ver con el reconocimiento de unos derechos, con el reconocimiento de su estatus como víctima, lo cual implica también una serie de compensaciones por parte del Estado. Y ahí ellos tienen bastantes cosas que reclamar, ¿no? Y de alguna manera en la serie hemos tratado de hacernos eco de toda esa vivencia posterior, ¿no?
Recordarlo.
Sí, recordarlo y que puedan también expresar las quejas que ellos pueden tener, sin ir más lejos, respecto a una legislatura, o sea, a una ley que muchas veces es mucho menos sensible de lo que debiera ser con las víctimas de terrorismo, ¿no?
Si te acabas de incorporar, estamos hablando con el director y guionista Elías León, director de 800 metros. De todas estas historias que recogís en esta miniserie documental, ¿hay alguna que te haya conmovido especialmente?
Bueno, yo creo que hay dos o tres que implican la presencia de menores o de niños que mueren. Son muy sobrecogedoras. En mi caso también, como padre de un niño de esas edades, de una niña de esas edades, es imposible no sentirte muy impelido, ¿no? Por relatos como algunos de los que hay en la serie, ¿no? Y bueno, porque en la sensación de indefensión y de alguna manera de arbitrariedad y de injusticia absoluta, pues se multiplica, ¿no? Y bueno, probablemente son esas historias las que más te impactan, ¿no?
¿Cómo están las víctimas 5 años después?
Pues mira, yo creo que hace pocos meses salió la sentencia del juicio de por los tres, digamos, supervivientes de la célula terrorista. Y es una sentencia histórica porque recoge por primera vez, amplía a 300 víctimas, a 316, creo que es, víctimas en aquel atentado, porque por primera vez se considera legalmente los daños psicológicos, ¿no? Para poder declarar a alguien víctima de terrorismo. Y yo creo que esto es algo que ha venido de alguna manera a sentar cátedra jurídica, y que va a haber un antes y un después desde esta sentencia, y creo que es algo que viene como a resarcir, dentro de la posible, que es poco, ¿no? A todo un colectivo de víctimas y a toda una serie de asociaciones que trabajan con ellos, ¿no? Y en ese sentido la sentencia del 17A yo creo que tiene un cierto cáliz histórico.
¿Sientes que 800 metros ha cumplido su misión?
Bueno, esto realmente, nosotros hemos tratado de hacer un aporte ciudadano al tema del terrorismo, tanto desde la ciudadanía como desde la investigación, porque es la primera vez que se hace pública toda la investigación que hizo el cuerpo de Mossos de Escuadra, que fue muy larga durante muchos años. Y por otro lado, también hubo un acercamiento a gente del entorno, uh-huh, de los propios chavales que murieron, porque finalmente murieron la práctica mayoría, fueron eliminados durante las operaciones de la policía, ¿no? Uh-huh. Y también hay una noción ahí que es muy, muy interesante, que es el pozo ciudadano que deja en un lugar como Ripoll de desconfianza, xenofobia, como de cómo se puede reparar el tejido humano,
social,
en lugares tan pequeños, o incluso en lugares como Barcelona también, o otras ciudades, ¿no? ¿Cómo le puede afectar eso a todo un colectivo musulmán que es muy amplio y que en su inmensa mayoría no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Y en ese sentido creo que hacemos un aporte, y creo que puede servir como instrumento para quien vea la serie en Netflix, bueno, pues para hacerse cargo de la complejidad del problema, y también para poder detectar tal vez en otros ámbitos señales que puedan hablar de un posible proceso de radicalización.
Aniversario, un triste aniversario este 17 de agosto. 5 años han pasado de ese grave, gravísimo, terrible atentado que cambió la vida de todos aquellos que paseaban una tarde cualquiera de verano por la Rambla y Cambrils. Hoy está con nosotros el director de 800 metros, Elías León, que, bueno, pues ha dejado crecer las ojeras como un buen búho y nos acompaña a estas horas de la madrugada. Muchísimas gracias por este trabajo. Gracias a todo el equipo.
Pues gracias a vosotros y ojalá que sirva para que la gente pueda verla también. Gracias.
Yo que recorro los mares y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Fotos y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su piel. Dos vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren.
Él se durmió para siempre con su billete en la mano en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe como se apaga una vela después del amanecer.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 2 y 35 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Fíjate, querido Búho, querida, uno de los momentos que más me gusta de la semana es cuando nos metemos de lleno en la cocina con María Marín, con cena para peques. Porque mira que lleva tiempo, aquí con nosotros en La Noche de COPE y no se le agota la creatividad. Cada semana nos sorprende con una receta más, siempre bajo la premisa de saludable y para toda la familia. Esta noche, de miércoles 17 de agosto, vamos a hacer una cesta express de verduras. Una cesta que es fácil, que es rápida y diferente de preparar. Ahora que da tanta pereza, quizá por el calor, meternos en la cocina, esta cesta rellena no nos va a dar demasiados quebraderos de cabeza. ¿Qué es lo que necesitamos? Un ingrediente imprescindible, tortitas de trigo. María Marín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues de eso se trata, hay que buscar recetas express que con estos calores lo último que apetece es meterse en la cocina.
Yo la vi hace poquitos días en tu cuenta de Instagram y parece como si fuera una flor. Para quien no la haya visto todavía, María, ¿cómo la describirías?
Pues sí, a modo de flor o a modo de canastilla, una canastilla que se va a quedar crujiente, que es el toque especial que le da esta receta, y luego además la podemos rellenar, yo os hago hoy una sugerencia, pero completamente al gusto. Es una receta perfecta de aprovechamiento, Beatriz, todo lo que tengas en la nevera cabe nos en vale. Esta canastilla.
Bueno, decía yo que el ingrediente fundamental, María, son las tortitas de trigo, pero ¿qué más se necesita?
Pues, bueno, decimos de trigo, pero también que sepáis que hay de maíz. Si son integrales de trigo, mejor. Pero que ahora hay muchas opciones en el mercado y cualquiera de esas nos vale. Con las que hacemos el wrap de siempre, pues esas son las que vamos a utilizar. Y luego, por supuesto, como hemos dicho que son canastillas rellenas de verduras, pues vamos a utilizar verduras. Por ejemplo, os propongo dos puerros, ¿vale? Una cebolla, tomatito, le va a dar también un sabor muy rico. Si tenéis calabacín, si tenéis incluso brócoli, cualquiera de esas verduritas las vamos a pochar en una sartén y es lo único elaborado de la receta. Un poquito de aceite de oliva virgen extra y dejamos pochar al fuego. Y luego también, pues el toque así un poquito más sugerente, vamos a añadir queso. Para que esté jugoso por dentro, yo os propongo una cucharada de requesón, pero también podría obviarse, pero luego un puñadito de queso rallado, pues va a hacer que quede todo fundido y bueno, pues el resultado sea mucho más sugerente para peques y no tan peques,
El pochado de verdura es como una de las bases, ¿no?, de los procesos básicos de la cocina mediterránea. Pero ¿cómo se hace un buen pochado? Porque no todas las verduras tienen o necesitan el mismo tiempo, unas se hacen antes, otras después. ¿Cuándo sabemos que el pochado está bien y se ha soltado el juguillo de esas verduras?
Pues sí, efectivamente es la clave y es lo único que la receta le va a dar como el toque final a cada receta, ya sea en una sopa, en una crema, pues en una receta de estas tan sencillas, la clave y el sabor se lo va a dar el pochado. Y eso lo aprendes pues después de unos años de cocina, dices, es que claro, ¿cómo me iba a salir a mí bien algo cuando lo hacía, lo metía todo en la olla y listo? No, con un pochado antes. Pues solamente hay que tener un poquito de paciencia. Primero la cebolla y también tiene el mismo tiempo de cocción, tanto los pimientos, si pones pimiento rojo, pimiento verde, como la cebolla, y también es muy importante que toda esa verdura la hayas troceado del mismo tamaño, porque si no se te va a hacer en diferentes etapas, en diferentes tiempos, y una te quedará cruda y otra más cocinada. Entonces, simplemente teniendo eso en cuenta, primero ponemos las que son más duras, por ejemplo, pues si vamos a poner una cebolla, y luego ya añadimos el resto de verduras. Como bien dices, algunas sueltan mucha agua, puede ser el calabacín. Entonces, hay momentos en los que hay que subir el fuego para que ese agua se reduzca. También a veces el truco está poner un poquito de sal y hace que sude ese agua y luego no se quede el pochado muy líquido. Y luego ya hay que bajar el fuego y tener paciencia. Esa es la única regla de la cocina, tener un poquito de paciencia y dejar que se vaya dorando y va a cambiar tanto de color como de textura. Y ya está listo.
La paciencia
tiene poco.
Sí, no, pero desde luego la paciencia en la vida es fundamental y en la cocina es imprescindible directamente. Vale, tenemos ya nuestro pochado, tenemos nuestros ingredientes, nuestro relleno, y terminas de cocinar estas cestas express, estas flores que digo yo, en tu freidora de aire. Pero, ¿y si no la tenemos? Claro, María, es que
no,
tú tienes, madre
nada.
Mía, tienes de todo, pero claro, ahora bueno, quien diga, oye, yo no tengo freidora de aire.
La freidora de aire, pues porque manchas poco, porque la lavas enseguida en lavavajillas y es muy práctica, pero no nos preocupemos que esto en el horno también se hace. Sí que es cierto que estas torritas de maíz las tenemos que poner en un recipiente. Ojo, que sea apto a altas temperaturas, porque vamos a estar unos 10-15 minutitos a 180 grados. Entonces, poner un recipiente que sepáis que se puede meter a esas temperaturas. El recipiente con un poquito de spray lo vamos a pintar o pulverizar para que luego esa cesta se nos despegue bien y no se nos rompa. Y luego simplemente es rellenar. Es más, yo he hecho el pochado, Beatriz, pero si esta receta la quieres todavía más rápida, te buscas verduritas que no requieran pochado, por ejemplo, recetas que verduras que te las tomarías en crudo, por ejemplo, el tomate, pues tú pones en daditos el tomate y pones alguna verdurita más, luego le añadimos el huevo para que cuaje, que no sé si se nos había escapado el huevo como otro ingrediente principal, y ya está. Es decir, puedes ir variando y hacerla más o menos rápido, luego le das el toque de queso y esperar a que cuaje en el horno o en la freidora de aire. Más o menos el tiempo nos lo va a dar eso, que no se nos queme mucho nuestra tortita, por eso os digo 180 y no 200 grados, y que el interior esté cuajado para que realmente luego no se te desmorone todo una vez que lo saques. Así de sencillo.
¿Has triunfado en casa con los peques?
Ha triunfado, y además sobre todo por lo rápida que es y lo socorrida de ¿hoy qué tenemos para cenar? Pues vamos a hacer canastillas. Y ya está, bueno, marchando.
¡Qué bien! Bueno, pues esta es una de las ideas que nos propone María Marín. Si te ha gustado, la puedes seguir y ver además paso a paso en su cuenta de Instagram cenas para peques. Gracias y buen verano, María. Cuídate.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Quiero que se me pinte bonita la vida, que no me pierda otra vez buscando esas flores de papel que alguien pintó del color que quería para mi vida. Yo solo soy un payaso.
He visto, Pablo, que no dejabas de tomar nota de la receta, ¿eh? Veo que te ha gustado.
Me ha encantado.
¿Tú eres cocinillas?
Si soy cocinillas, si soy cocinillas dentro de los limitados platos que sé hacer, sí soy cocinillas.
No me queda más remedio.
Cosas de experimentar, no tengo ese arte de experimentar y de enfrentarme con cosas nuevas en la cocina, pero me gustaría tener esa falta de vergüenza.
Hasta que te vayas de casa de tus padres y tengas que cocinarte, porque eso sí que va a ser un cambio radical en tu vida, ¿eh?
Efectivamente.
Hablando de cambios radicales.
Qué bien traído, Beatriz. Estamos hablando, es de lo que estamos hablando esta noche. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico e importante, el cambio radical más importante de tu vida y qué te empujó a hacerlo? Es lo que te estamos preguntando en esta noche. 661-201-512, 661-201-512 para mensajes de WhatsApp y mensajes escritos. Y también estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si te hablo en la noche de COPE de héroes misteriosos que se mueven por el oeste americano casi como fantasmas, que tienen una puntería excelente y que no hablan demasiado, pero que cuando lo hacen siempre lanzan frases para el recuerdo, quizás se te venga a la mente el director del que vamos a hablar durante los próximos minutos. Te voy a dar más pistas, querido Hugo, querida. Es italiano, le gustaba mucho rodar en España y tiene pocas películas, pero todas son muy buenos ejemplos de su estilo. Pablo Núñez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Bueno, impaciente por saber de qué director hablamos hoy en uno de los nuestros. Cuéntame.
Bueno, decías que tiene pocas películas, pero es que hay muy pocos directores, si es que hay alguno, que hayan dejado tantísima huella en la historia del cine con una obra tan corta. Él solo tiene 7 películas y bueno, hoy hablamos de Sergio Leone.
Fíjate, no sabía que tenía tan pocas películas, 7 películas. Hoy creo que tenemos a uno de esos directores que anteponen el estilo por encima de todo. Todos le conocemos por sus películas con Clint Eastwood, pero hay mucho más. ¿De dónde sale Sergio Leone? ¿Cómo llega el cine a su vida? Cuéntanos, Pablo.
Bueno, el pequeño Sergio, antes de tener barba, ya nace en Roma en 1929. Y en realidad el cine no le llega, sino que es él quien llega a una familia donde las películas ya eran el día a día, ¿no? Eran todo lo que rodeaba a esta familia. Las películas mudas en aquel momento, claro. Uh-huh. Su madre era actriz, fíjate, y su padre era director de cine y era, de hecho, el primero que hace una película del oeste en Italia.
Uh-huh. Vamos, que creció entre celuloide y empezó a trabajar en rodajes desde muy pronto. De hecho, la familia Leone era una familia adinerada, pero él estaba todo el tiempo jugando en la calle con sus amigos, liándola de diferentes maneras, algo que acabamos viendo también en sus películas. ¿De dónde proviene su estilo?
Bueno, su carrera se basa especialmente en dos cosas, ¿vale? Por un lado, homenajear aquellas películas que le emocionaron de niño y, por otro, tratar de crear esa misma sensación de admiración en un público que ya es adulto. Hay lugares comunes en su cine, más allá del tipo de personajes al que suele recurrir, como son los recuerdos mediante flashback, los primeros planos tan característicos, los zooms, la violencia o la importancia tanto de las miradas como de los silencios.
El cine de Leone es famoso por muchas cosas, pero una de ellas son sus bandas sonoras. Y en este sentido hay que hablar, por supuesto, de su fiel compañero Ennio Morricone. Ennio Morricone, el compositor de la música de sus grandes películas y que se vuelven inseparables, ¿verdad?, durante sus carreras profesionales.
Sí, de hecho su colaboración con este compositor, que es, vamos, de los mejores de la historia del cine sin ninguna duda, es también una de las más emblemáticas de este arte, ¿no? De hecho eran amigos desde pequeños, ¿no?, que es una de esas conexiones que al principio parecen inexplicables y bueno, lo que hace tan especiales a estas bandas sonoras es que Morricone incluye en ellas sonidos experimentales, pues como disparos, silbidos o cánticos, y acaba creando algunas de las piezas más hermosas de la historia del cine.
Y si no me equivoco, Leone empieza a aprender junto a uno de los más grandes, porque participa como asistente en Ladrón de bicicletas, y que incluso aparece en la película, eso no lo sabía yo.
Sí, es uno de los... Si la gente lo recuerda, hay un momento en el que el protagonista se está resguardando de la lluvia junto a unos sacerdotes, pues el que tiene gafas es Leone, muy jovencito.
Si vuelvo a ver esta película de Vittorio De Sica, me fijaré en en el joven de gafas, ¿no?
Eso es, el sacerdote con sombrero de teja, el que tiene gafas. Bueno, Leone empieza efectivamente como asistente de Vittorio De Sica, del que ojalá hablemos aquí algún día, pero va aumentando sus responsabilidades junto a otros directores que triunfaban en Italia en esa época y además va rechazando proyectos porque tenía muy claro que quería ser director, pero que eso no iba a ser a cualquier precio.
Y si en Estados Unidos el género cinematográfico que más triunfaba era el western, en Italia era el peplum, es decir, el cine épico de romanos. ¿Por qué es importante que Leone empezase por ahí si no es precisamente el tipo de cine que marca su obra?
Bueno, con el peplum sucede que había en su momento una especie de autoconciencia de que se estaba haciendo un tipo de cine no excesivamente bueno, no de excesiva calidad, pero que a la gente le gustaba mucho. Esto es importante porque, bueno, de alguna forma Leone sublima todo esto, y en base a esa autoconsciencia de que algo no se está haciendo de forma canónica, surge otra forma de hacer las cosas. Así rueda su primera película, el Coloso de Rodas. Y además aquí sucede algo más, que en ese cine, mientras los interiores se rodaban en los estudios de Chinechita, se fueron descubriendo localizaciones exteriores en España.
Y esto ya no suena mucho, lo hemos contado en la noche de COPE alguna vez, porque precisamente en nuestro país se ruedan algunas de las escenas más icónicas del cine de Sergio Leone, y eso empieza con su gran película. Por un puñado de dólares, año 1964. Para ello cuenta con Clint Eastwood, un actor semi desconocido en aquellos años, del que ya hemos hablado aquí, pero recuérdanos, ¿por qué le elige?
Sí, ya dijimos que Leone no quería tanto a un actor, sino más bien una máscara, y que decía de Clint Eastwood que él solo tenía dos expresiones faciales, una con sombrero y otra sin él, y que por eso era absolutamente perfecto para este papel.
Mi caballo se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
¿Quieres tomarnos el pelo?
No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él en cambio se ha ofendido y ahora pretende que le deis excusas.
Clint Eastwood es tremendamente importante para crear este personaje arquetípico del hombre sin nombre, un tipo solitario, frío, poco hablador, que lanza frases definitivas, que tiene un pasado desconocido y que, dependiendo de la ocasión, se mueve por el único interés del dinero o por la venganza, pero vamos, por poco más.
Y aquí vemos eso que contabas antes. Para Leone el cine era una fiesta, una magia imposible que no tenía por qué tener sentido y donde el objetivo era fascinar al espectador para crear esa sensación de que volvían a ser niños delante de una pantalla en la que todo puede pasar. De ahí los tiroteos imposibles y los pistoleros con buena puntería y mejor verborrea. Y precisamente por eso fue rechazado en Estados Unidos. ¿En qué se diferencia Pablo el western americano del de Sergio Leone?
Pues, por ejemplo, en el cine de John Ford siempre o casi siempre hay un optimismo y un ensalzamiento de los valores americanos. Leone contradice todo eso y ubica sus historias en lugares salvajes y violentos, donde las situaciones no invitan precisamente a la esperanza. Y básicamente hablan de los Estados Unidos vistos desde el punto de vista de un extranjero. No hay personajes que vayan a ser un ejemplo de nada, sino pistoleros que se buscan la vida y saben que para ello tienen que disparar primero y no siempre jugar limpio, y que básicamente no sirven a la justicia, sino a sí mismos.
¿Y cuánto vales ahora?
Ya lo sabes, ¿no? $2,000.
No está mal. $2,000.
No está mal, ¿eh?
Como ejemplo más claro, bueno, los héroes del cine de Leone pues no es un John Wayne o un Henry Fonda perfectamente trajeados, sino unos tipos vestidos casi de cualquier forma y que están hasta arriba de todo el polvo que han ido acumulando durante el camino.
Normalmente se dividen las seis grandes películas de Sergio Leone en dos trilogías, aunque no lo sean exactamente. Aquí tenemos la primera, la llamada Trilogía del Dólar.
Sí, no lo son exactamente porque no son historias continuadas, ni siquiera suceden en el mismo universo. De hecho, hay personajes que unas son buenos y otras son malos, pero sí tienen mucho que ver. Vamos a hablar de la trilogía del dólar. Está compuesta por un puñado de dólares, donde Leone adapta una historia de samuráis al oeste, el Yojimbo de Kurosawa. La muerte tenía un precio, donde además de Clint Eastwood encontramos a Ivan Cliff, que es otro mítico, y por último, el bueno, el feo y el mal.
Si te parece, hablamos de sus tres últimas películas. Podrían englobarse en la llamada Trilogía de América, donde repasa la historia de Estados Unidos. La primera de ellas habla de la llegada del ferrocarril al salvaje oeste y se llama Hasta que llegó su hora.
No me has entendido, Jill. Los que son como ese llevan algo dentro, algo que sabe a muerte, y no pueden librarse de ello. Ese, si está aún vivo, entrará por esa puerta, cogerá sus cosas y dirá adiós.
Y si la primera trilogía es una fiesta, la segunda es mucho más melancólica.
Sí, la diferencia es muy, muy notable. Hay algo que cambia en Leone, en parte por la edad, en parte porque los proyectos empiezan a ser más grandes de lo que él parece abarcar, en parte porque él quería hacer otras cosas, pero los productores quieren que siga haciendo cine del oeste.
Pues hasta aquí nuestro espacio dedicado al gran Sergio Leone, uno de los nuestros, como cada madrugada de miércoles, con nuestro querido Pablo Núñez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir este viaje hasta el lejano oeste a través de este director de cine italiano. Buenas noches, querido. Nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias, Bea. Hasta la semana que viene.
Beso en fin de año, y aunque ya se acabe septiembre, saber que seguirá el verano si sigo a tu lado. No soy científico, pero sé que tenemos química. No soy matemático, pero sé que eres mi mitad. No soy piloto, pero contigo puedo volar. Nunca tuve suerte y ahora sí. No trabajo en un bar, pero a ti te tengo en cuenta. No soy enfermero, pero beso con urgencia. Yeah. Debo ser medio koala porque no dejo de abrazarte. Bebes que yo te quiero tanto, bebes que yo te quiero tanto. Yeah. Sin miedo a vivir, sin miedo a vivir contigo. Yeah. Bebes que yo te quiero tanto.
4 minutos y medio para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Enseguida actualizamos la información, pero antes quiero adelantarte una historia emocionante, la que hemos preparado para ti a partir de las 3, que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. La mujer de Valentín falleció hace un par de años y por su primer aniversario, Valentín decidió dedicarle a ella estas palabras en el Diario de Navarra.
Cariño, cariño mío, te fuiste y no sé dónde estás, pero donde estés no te vayas. Quédate, te encontraré cuando yo me vaya. Te encontraré, te buscaré para volverte a querer. Me has dejado muy solo. No tengo vida sin ti. No te vayas, cariño. Te encontraré.
Escucharle es emocionarse, ¿verdad? Valentín no es capaz de contener la emoción al recordar a su mujer. Lógico. Ha sido muy importante para él. Enseguida te cuento su historia completa. Y también te quiero adelantar que esperamos la visita de Laura Vázquez. Cuando esta mujer cumplió 31 años, la vida que llevaba se le quedó corta. Sabía que la vida es un suspiro y cuando uno no hace lo que quiere o lo que le pide el corazón es infeliz. Así que lo dejó todo aparcado, dejó atrás una vida cómoda y convencional y se lanzó a la aventura con una mochila a recorrer el mundo. Ha visitado Laura Vázquez 50 países. De sus vivencias da buena cuenta en su libro Viajar, Vivir y Amar. Pablo, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Estás en un segundo plano?
Estamos en el plano de los búhos porque nos están mandando unas historias, la verdad es que muy motivadoras, sobre la pregunta que hemos lanzado hoy. Hoy estamos preguntando cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida y qué te empujó a hacerlo. Está llegando un poquito de todo. Ya hemos pasado por historias de diferentes niveles. Y mira, te quiero presentar a Carlos Morales, que él viene fuera de España, ¿bien? Uh-huh. Y aquí ha trabajado en construcción, en el campo, ahora en el transporte de una empresa de empaquetería, pero su oficio original es otro.
Hola, búhos, buenas noches. Pues mi cambio drástico fue cuando salí de mi país. Yo soy de Venezuela, tuve más de 15 años en la policía, salí como inspector jefe de la policía. Y al llegar aquí a España, pues eso no me sirve de nada, porque aquí hasta para ser vigilante tengo que hacer un curso de cero.
Fíjate, eso sí que cambia la vida, cuando dejas atrás tus raíces, tu cultura, tu familia y te tienes que ir porque donde estás no puedes vivir y tienes que buscarte un futuro más próspero para ti y tu familia.
Sí, tienes que preparar una formación de algo que... Tienes que pedir formación de algo en lo que ya es experto, como es el caso de Carlos.
Claro,
madre
en
mía.
Este caso para convalidarse, claro. Y más historias, no, las dejamos para después de las 3, las 2 en Canarias, tras el boletín. Recuerda rápidamente canales de comunicación.
661-201-512, 661-201-512. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico e importante de tu vida? También estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope.
Give it all to the world now. So just leave me alone now. We're not in touch. You say you love me, but I don't care.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fernando Redondo, delegado de Pastoral de Migraciones en Getafe.
La fe forma parte de mi ser. Por eso esta fe me ayuda a vivir la cotidianidad. Y en esa cotidianidad, pues, las cosas de cada día. La toma de decisiones siempre con la perspectiva de la mirada de Dios. Mirar que intento alimentar cada día con la escucha cotidiana de su palabra, con la oración personal y la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
Son las 3, las 2 en